Es la 1, las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya son 49 los muertos en Filipinas y 34 los heridos en Hong Kong por el supertifón Manjut. Ángel Correas.
Es el huracán más potente que ha azotado el archipiélago filipino en lo que va de año y esta mañana tocaba tierra en Hong Kong, donde está dejando un rastro de destrucción. Antonio Mateo.
El tifón Maku ya ha tocado tierra en Hong Kong y está causando grandes estragos. Rachas de viento de 200 kilómetros por hora que suenan así. Es el momento en el que el tifón arranca de raíz un árbol del suelo con incluso trozos de asfalto. También está dejando numerosos destrozos como rascacielos que se balancean por el viento, edificios en obras que se caen o incluso ventanas que son arrancadas. En Hong Kong se encuentra Iván Aguilera, es español y está viviendo de primera mano este tifón.
Sí, es peligroso. Si sale a la calle, la gente, vamos, los que salen tienen que ir con casco. Para caer algo seguro, todos los carteles se caen, ¿sabes? Todos los anuncios estos que pones, se ha caído todo.
El Observatorio de Hong Kong ha recomendado no salir de casa. Locales, centros comerciales o bares están cerrados a la espera de que pase este tifón.
Y Pedro Sánchez presidirá mañana un acto en Madrid en el que va a sacar pecho por la gestión que ha realizado su ejecutivo en sus primeros 100 días en la Moncloa. Fuentes del gobierno confirman que se producirá después de sufrir la semana más complicada desde que accedió al gobierno por la publicación del posible plagio de su tesis doctoral. El periodista que firma esas noticias en ABC, Javier Chicote, ha explicado aquí en la mañana de COPE que no cederán ante las amenazas del gobierno porque tienen pruebas de lo que publican.
Las informaciones que hemos publicado son correctas y vamos a seguir publicando, no nos vamos a echar atrás, no nos vamos a mover ni un centímetro.
El Papa Francisco ha regresado conmovido del viaje que ha realizado a Sicilia en recuerdo de Pino Puglisi, del primer cura asesinado por la mafia italiana. Al término del rezo del Ángelus ha asegurado que el bien es más fuerte que el odio. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
El ejemplo de este sacerdote mártir ha sembrado frutos de paz en la cuna del crimen organizado.
El ejemplo y el testimonio de Don Puglisi
continúen iluminando nuestro camino y nos confirme que el bien es más fuerte que el mal y que el amor es más fuerte que el odio. Que el Señor bendiga a los sicilianos y a vuestra tierra. Un aplauso para los sicilianos.
Un aplauso a los sicilianos.
Y hoy el Ángelus venía con sorpresa. El Papa ha regalado a los presentes un crucifijo, no de adorno, sino para ayudarnos a rezar, y con una simpática advertencia.
No se paga niente. Si alguno vi dice que debe pagar, no, niente. Pues un regalo del Papa.
El crucifijo ha sido repartido por un grupo de indigentes y refugiados a los que el Papa ha invitado a un pequeño aperitivo.
Te cuento también que la policía francesa ha confirmado al consulado español la aparición de los cuerpos sin vida de un adulto y de un niño, ambos de nacionalidad española, en un vehículo en la zona de Port-Vendres, en la región de Languedoc-Rosellón. Se produce después de que una mujer denunciara el viernes en Sabadell que su exmarido no le había entregado al pequeño de 6 años con quien tenía la custodia compartida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Alex Alguero sigue el fútbol de primera en Butarque.
Sigue en juego ese Leganés-Villarreal que ha arrancado a las 12. ¿Cómo marcha Alberto Arauz?
Se cumple el primer minuto de la segunda mitad aquí en Butarque. No se mueve el marcador. Tuvo más y mejores ocasiones el Leganés, pero no hay goles. Leganés 0, Villarreal 0.
Esta tarde se juegan otros 3 partidos de la cuarta jornada. A las 4:15 va a ser el Valladolid-Alavés. A las 6:30 el Español-Levante. A las 9:15 el Sevilla-Getafe. También hay fútbol de segunda en directo en el Martínez-Valero-Elche-Mallorca-Gerotormo.
Y está ganando el Mallorca desde el minuto 37 de la primera parte. Vence el conjunto balear gracias al tanto de Abdón. Estamos en el 2 de esta segunda mitad. Elche 0, Mallorca 1.
Y hoy termina la Vuelta a España en las calles de Madrid. Quique Iglesias.
Los ciclistas de la Vuelta a España ya han llegado a Madrid en el AVE, procedentes de Lleida. El de hoy será el camino triunfal para Simon Yates, Enric Mas y Miguel Ángel López, que van a copar el podio en Cibeles. La última etapa arrancará a las 5 de la tarde desde Alcorcón. Al filo de las 8 se va a coronar pues a Yates, el británico Simon Yates del Mitchelton Scott, como ganador de la Vuelta.
En una hora arranca el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con Hamilton, el líder del Mundial, en la pole por delante de Verstappen y de Vettel. Alonso saldrá 1º, Carlos Sainz 12º y el keniata Kipchoge ha batido el récord del mundo de maratón por 1 minuto y 18 segundos. Lo ha dejado en 2 horas, 1 minuto 40 segundos.
La información continúa en cope.es. Ahora sigues en el fin de semana con Cristina.
Pues es la 1 y 5 y a las 2 el gran informativo Mediodía COPE. Seguimos pendientes de Ángel Correas y aquí estamos en fin de semana COPE con Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, all our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days,
Este fin de semana sale de España una muy peculiar caravana. Una muy peculiar peregrinación que tiene como destino Roma y que entre los días 16 y 20 dará cita allí a unas 70 personas que van a ver al Papa el día 19. Estas personas son en buena medida camioneros y conductores que siguen la pastoral católica en este sector y que viven su profesión de una manera diferente. Hace años tuve yo la oportunidad de viajar en un camión de Frío Ejido, no me importa decir la empresa, hasta el sur de Marruecos, Agadir, para traer hortalizas a la Unión Europea y hacer así el recorrido con un tráiler grande de los que pasan días y días y semanas en las carreteras. Y pude ver la soledad a la que estos conductores están sometidos, la lejanía de las casas, la nostalgia del hogar, las conversaciones que a veces, hoy en día, gracias a Dios, a través de los sistemas móviles son más sencillos, pero que siempre han sido pues muy momentáneas con los hijos que vienen del colegio, con las esposas que echan en falta a sus maridos, hoy en día también con los maridos que echan en falta a las esposas, porque también hay mujeres camioneras. Y yo me pregunto cómo viven estos camioneros y conductores su pertenencia a la Iglesia Católica, su fe, y cómo viven su vida cotidiana. Vamos a saludarlos a dos de ellos y también a don José Aumente, que es director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal. Muy buenos días, don José Aumente.
Buenos días, Cristina.
Después nos cuenta usted cómo se dedicó a esto, que tiene tela también la historia de don José y por qué surgió una pastoral de la carretera. Pero antes voy a saludar a Miguel Ángel Romero, que es transportista, que es camionero. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuánto hace que te dedicas a esto?
¡Qué pregunta! Sí, no, porque te digo esto porque llevo muchos años. Primero con la, digamos que he continuado la tradición familiar y bueno, son muchos años. Pero vamos, lo que es profesionalmente yo como tal, pues unos 25 años.
Unos 25 años. La verdad es que es una paradoja. Tenemos muchos oyentes camioneros y conductores, muchos. Y es una paradoja porque hay quien diría, uff, madre mía, qué profesión tan dura, qué rollo. Y sin embargo yo he visto que es un sector en el que muchísimos conductores están contentos con lo que hacen. Miguel Ángel, ¿a ti te pasa?
Pues sí, la verdad es que el camión absorbe mucho, ¿no? Es como al final tú terminas siendo una prolongación de ti mismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, aunque sean tan grandes. Es verdad que te engancha y te invita a seguir utilizándola, a seguir funcionando, y entre otras cosas también es nuestra forma de vida, con lo cual te tiene que terminar gustando, porque si no, imagínate lo que serían esas horas que tú has definido también de soledad, de kilómetros y kilómetros y kilómetros, y si realmente no te gustara, ¿no? Sería imposible.
Sí, la verdad es que tienen algo de vaqueros los conductores y transportistas, porque están solos en su cabina, realmente tienen esta libertad con respecto a sus jefes, aunque es verdad que ahora hay muchos tipos de controles electrónicos y de contactos con las empresas, pero son en última instancia responsables de lo que acontece en su transporte y además recorren países en ocasiones pues muy distintos a los suyos. La radio en esos casos, y lo hemos comprobado, es muy buena compañera. ¿Qué es lo más duro de todas esas horas, de todos esos desplazamientos, Miguel Ángel?
Pues yo creo que lo más difícil es estar lejos de la familia, ¿no? Eso es lo que se hace más cuesta arriba. No hay puerto que se asemeje a 15 días sin ver a los niños o a la mujer, ¿no? El enterarte de que tu niño anda una semana después de que ha empezado a andar, son cosas muy complicadas y eso nos pasa.
Efectivamente. Y hay también mucho silencio afectivo, ¿no? Porque el itinerario de la carretera está lleno de muestras de esta soledad. Había en el reportaje que yo hice muchas alusiones a las frecuentes visitas a los prostíbulos de carretera. Lo digo con franqueza porque un hombre íntegro tiene que enfrentarse también a esa tentación, y con los camioneros que entonces me ayudaron en Frío Ejido, yo recuerdo el nombre de mi conductor todavía, Anselmo, pues hablamos muchas veces de que eso era moneda común entre los colegas porque la soledad era muy grande, Miguel Ángel.
Bueno, sí, la soledad era grande, pero también es verdad que si tú estás lleno afectivamente con lo que tienes en casa, ese tipo de tentaciones entiendo que no solamente las puede tener un transportista, sino que también las puede tener cualquier otro hombre, ¿no? Y también yo particularmente creo que hay más de mito ya en todo esto a día de hoy, ¿eh? A día de hoy creo que hay más de mito que de realidad como tal, sinceramente.
Uh-huh. Alberto Guerrero es conductor de autobús, también hace trayectos muy largos. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
¿Qué tipo de trayecto haces tú, Alberto?
Pues yo hago lo que normalmente le llama a la gente excursiones de, bueno, por toda Europa, por toda España y, bueno, pues un poco de todo.
O sea, a ti, aparte de la conducción, ¿se te tiene que dar bien o tienes que tolerar bien el tratar con grupos humanos?
Exactamente.
Qué menudo peñazo a veces debe de ser, Alberto.
Es muy complicado, porque cada uno...
Dímelo pues,
somos, sí, José sabe un poco de esto, yo creo.
Por eso digo.
¿Por qué? ¿Por qué sabes tú de eso?
Porque hago muchas excursiones también con él.
¡Ah! Que colaboráis mucho.
Es duro, una excursión, sí. Es bonito, pero es duro.
Ya. Me imagino que habrá más de una y dos veces que dices, ojalá esta caterva se baje pronto de mi coche, Alberto.
Bueno, es parte del trabajo y sabemos, una vez que estás metido en ello, pues sabes un poco, lógicamente, comportarte y estar. Y bueno, pues al final es trabajo y lo llevas, pues... Pues bien, no, la mayor parte de la gente sí que es verdad que no hay problema, entonces, bueno, pues se va llevando la cosa bien, sin problema.
Uh-huh. Decía antes Miguel Ángel que en algunos aspectos, entre otros, pues esa soledad que lleva el camionero, que lleva el transportista o el conductor de autobús, se parece a otras profesiones, ¿no? Pues yo que sé, gente que viaja por todo el mundo hoy en día con aviones, comerciantes, personas que se ausentan del hogar mucho, pero lo cierto es que el trabajo en la carretera entraña además el desafío del peligro, ¿no? Quiero decir que seguramente los dos conocéis compañeros que han fallecido en la carretera, ¿no, Alberto?
Pues yo afortunadamente no conozco a nadie de mi entorno que haya fallecido en carretera, entonces bueno, pero el peligro, al fin y al cabo, el trabajo es que no sé cómo explicarte. Es lo que estamos habituados y no lo vemos como tal peligro, sino lo vemos como trabajo, con nuestras intentar hacerlo lo mejor posible y, bueno, pues como tal yo por lo menos personalmente no lo veo ese peligro tanto que desde fuera se puede ver así, pero yo no lo veo así.
Miguel Ángel, ¿tú conoces algún caso? ¿Has perdido algún amigo en la carretera?
Lamentablemente, sí.
Claro, es que también pensamos en taxistas, pensemos en conductores, son muchas horas, digamos, las papeletas que lleváis son más que un conductor ordinario, ¿no, Miguel Ángel?
Indudablemente. Claro que es algo, como decía el compañero Anselmo, que bueno, pues tienes asumido, ¿no? Forma parte de tu día a día, de tu forma de vivir, ¿no? Y es algo que en lo que prefieres no pensar, es decir, es una forma de protección seguramente, ¿no? No puedes pensar en ello. También es cierta una cosa, una de las cosas que ves en la carretera también muy a menudo es la solidaridad, ¿eh? Eso,
la solidaridad, qué bonito, es verdad eso.
Uh-huh. Sí, es verdad, es porque indudablemente a todos nos ha pasado, si hemos el camión se estropea o una rueda se ha destrozado y tienes que parar muchas veces en sitios muy complicados, en los que incluso generas tú una situación de riesgo hacia los demás, además de a ti mismo. Y ahí es donde se ve, ¿no? Esto que te digo, esa solidaridad que sigue existiendo y que afortunadamente sigue activa en la carretera, ¿no?
Alberto, las condiciones de trabajo de muchos empleados, no en este sector, en todos, han desgraciadamente empeorado en muchos casos a raíz de la crisis. Los empresarios han disminuido los gastos, han exigido mayores horarios, han bajado los sueldos, han apretado, ¿no? Digamos que las circunstancias se han endurecido. Ahora parecía que la cosa empezaba como a remontar un poquillo. ¿Esta incidencia de la crisis en el sector la habéis notado vosotros en los autobuses, Alberto?
Bueno, aquí tenemos una normativa muy, 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 os repito tres veces, estricta en cuanto a horarios de conducción, de trabajo y demás. Entonces, eso prácticamente se mantiene porque ya digo que llevamos un control muy, muy estricto y
sí, con el sistema del tacómetro ahí se controlan estrictamente del tacógrafo.
Eso, las horas diarias de conducción, los descansos semanales. Los descansos que tenemos que hacer durante la carretera, porque influye, es el mismo sistema que lleva el camión que el autobús, y entonces, pues, con ese control, que eso está bien, entonces, pues, no.
En ese sentido, quizá sea mejor ahora el tema de los horarios que cuando comenzaste.
Pues sí, porque, por ejemplo, así a nivel particular, cuando hacías la típica excursión con un grupito de que iba a pasar el día por ahí, pues antes se madrugaba muchísimo y se trasnochaba, se llegaba muy tarde a casa, digamos. Estabas todo el día, muy ampliado el día. Ahora con este sistema, pues bueno, hay unas restricciones que no te las puedes saltar porque las sanciones son muy exageradas y luego pues la seguridad pues siempre se vería... más comprometida.
Vamos a hablar un poco con José. José Aumente, lo decía antes, lleva la pastoral de carretera en España. Pastoral de carretera que comenzó en 1962 como un cuento de Navidad, cuando José Medina Pintado, entonces párroco de Somosierra en Madrid, pues tuvo que llegar a la Misa del Gallo y tuvo dificultades. Y entonces, bueno, cuéntenoslo usted, José, ¿qué pasó?
Pues que tuvo que hacer autostop. Y era la noche de Navidad, 24, pues no le paraba nadie. Los que paraban pues siempre decían, lo sentimos, padre, pero es que vamos llenos. Lo sentimos, padre, pero es que no podemos, lo sentimos. Y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues si me seguís esperando todavía antes que salga de noche. Y justo cuando estaba comenzando a hacer de noche, paró un camionero. Dice, padre, le puedo ofrecer la cabina, si usted quiere subir. Claro, o subirse o se quedaba sin nada. Entonces dice, sí, pues sí, lo acepto con mucho gusto. Y en ese tramo, el camionero abrió el corazón al cura. Y el cura se quedó tan impresionado de una vida tan dura. Recuerdo la frase que decía don José, que le dijo el camionero, mire, padre, esta es la vida arrastrada todo el día de camino, todo el día fuera de la familia, y hoy que es el día de Navidad, cuando llegue a mi casa, que sería Burgos, dice, encontraré a mis niños en la cama y a mi mujer, la pobre, triste, porque ha pasado la noche buena solo. Dice, esto es lo peor que nos puede pasar a los... Y don José entonces comenzó a interesarse con ellos, a hablar con ellos, a hacer maravillas con ellos, hasta el punto que le nombraron camionero de honor.
Bueno, y de hecho nació la pastoral de la carretera y creo que tiene cosas tan curiosas como que en algún puerto de España es posible recibir asistencia espiritual. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se organiza la pastoral de carretera?
La pastoral de la carretera, allí mismo en Somosierra, hay una capillita que es de la Piedad, donde hay mucha propaganda y siempre los camioneros pueden encontrar alguna cosa con referencia a la pastoral de la carretera y se llevan todo lo que pone. Porque está abierta la capilla noche y día. No se cierra, digamos que no se cierra nunca la Capilla de la Piedad allí. Y está detrás del restaurante que hay en Somosierra.
Amigo, o sea que
Entonces, la gente la respeta mucho. Fíjate que noche y día abierta, ¿eh?
Sí.
Pues
sí,
la
sí,
respetan
rarísimo.
Muchísimo.
Un templo en
la
España.
La cogen todas la propaganda que se pone allí de la pastoral de la carretera. Y nosotros iremos en octubre, con motivo de las jornadas de esta pastoral que he organizado. Una de las tardes es, en peregrinación iremos todos los delegados a celebrar la misa en Somosierra. Confiemos que nos acompañe don José Medina, porque es muy mayor, está muy enfermo, pero esperamos que le podamos meter con nosotros.
Hombre, es camionero, con lo cual es posible que aguante. Ahí quería preguntarles a Miguel Ángel y Alberto, respectivamente camionero y conductor de autobús, a propósito de este de esta pastoral de la carretera y si a ellos les sirve. Miguel Ángel, ¿tú conocías la pastoral? ¿Tienes relación con esta iniciativa?
Pues hombre, la verdad es que tengo doble relación, digamos, de alguna manera, ¿no? Pertenezco a la Agrupación de Transportistas de Getafe y nosotros hacemos un San Cristóbal todos los años. Y la pastoral, nuestro cura, nuestro amigo Juan Antonio, viene todos los años a darnos las dos misas. Es el delegado episcopal. Viene para darnos las dos misas, tanto la del sábado como la del domingo, ¿no?
Sí.
Y tengo la suerte, y digo la suerte, la gran suerte, de conocer a esa gran persona que es el párroco de Somosierra.
Ah, José Medina. Del que hemos hablado, el fundador.
Del que habéis hablado. Sí, sí, tengo la gran suerte de conocer bien, hace muchos años, porque tengo relación familiar con Somosierra y le conozco hace muchos años y sé la gran labor que ha desarrollado ayudando tantos y tantos y tantos transportistas en todos esos años, en los que no era tan fácil como ahora, porque ahora los vehículos, pues hombre, son diferentes, ¿no?, a lo que eran hace 30 años.
Sí, fíjate, llevas calefacción, llevas aire acondicionado, las carreteras son distintas, hay comunicaciones con casa y con la empresa. ¿Qué diferencia, ¿verdad? Porque ya, aquello era como la selva.
Y don José ha ayudado a miles de transportistas, les ha dado su casa cuando no han tenido donde dormir, o incluso un plato de comida cuando no han tenido que comer. Entonces, tengo la gran suerte de conocerle y de tener relación con ellos desde hace muchos años.
Es preciosa la historia. Alberto, ¿por qué vais a Roma? ¿Qué es lo que te lleva a ti a sumarte a esta salida a la ciudad eterna? O el caso es que Alberto no va.
No.
Va Miguel Ángel.
Con el cura de su
parroquia. Sí,
él va mucho a Roma, pero no cierto, no ahora en este momento, pero
va con
a Roma, madre mía, que si va a Roma.
Yo voy mucho a Roma, sí, con eso, con peregrinos y demás, pero de otro tipo, no con esta peregrinación.
Claro. Bueno, pues la verdad es que es un verdadero placer saber que existe esta comunidad, que los transportistas hacen gala de esa solidaridad que les une, que también ha dado lugar a la pastoral de la carretera y que es posible en Somosierra, esperemos que cada vez más, pues hacer un alto y acompañar a la Virgen, porque que seguramente saber que uno no va solo en el camión es siempre una esperanza, ¿no?, y una alegría para ayudarnos a volver a casa. Miguel Ángel Romero, muchísimas gracias.
A vosotros. Con esta labor que hacéis tan buena para nosotros.
Alberto Guerrero, un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias.
Y enhorabuena a don José Aumente, por cierto, que le va a llevar una estola al Papa. Esto es una de estas tiras que llevan los sacerdotes cuando celebran misa en torno al cuello y colgadas a los lados del vestido, que lleva a una virgen que tiene un niño encima del regazo, que a su vez lleva un volante, está jugando con un volante.
Pues sí, cosa de niños, ¿verdad? Pero es simpática la imagen y la hemos querido dar el título nuevo de Virgen Prudente, Virgen de la Prudencia, que hace falta también muchísimo a la carretera, por lo cual esperemos de propagarla bastante, que se haga familiar en nuestras carreteras.
Pues dile un abrazo de parte de todos los conductores de España al Papa Francisco y los que nos oyen, que sean prudentes al volante.
Porque coste que hace 50 años, justo ahora en septiembre, se van a cumplir, Pablo VI, el que va a ser dentro de nada santo, recibió también a un grupo de conductores españoles, por lo cual hacemos un poco el eco de aquel encuentro con Pablo VI ahora con el Papa Francisco.
Pues que vaya muy bien la peregrinación, don José. Muchísimas gracias a los tres. Adiós.
Muchísimas gracias a ti.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y de los camiones nos vamos en patines sobre ruedas a ver qué quieren los oyentes. Diego González, Sofía Gonzalo, Paloma Paulete.
Hola. Rodríguez también, hay un Rodríguez. Hay Rodríguez.
Es que hay un Sánchez Rodríguez, eso es como Jimmy López, es claro. Una cosa prescindible.
Es mi nombre artístico, Paulete, es mi apellido ahí.
Sí, sí, lo había pensado.
Una además bueno. Genial.
Que la mili, que es que está dando de verdad innumerables comentarios, ideas, experiencias. Ahora mismo en el WhatsApp estaba leyendo una oyente, me comenta que tiene 65 años, dice, soy reservista de la segunda promoción del 2004 y he jurado bandera dos veces. Soy partidaria de la mili porque enseña disciplina y respeto y soy madre de dos varones que no la han hecho. O sea que ella en su casa, los hijos han decidido no hacerla. Y también nos habéis dejado vuestros oídos en el WhatsApp del programa.
Yo te voy a comentar, mi hijo era un poco mala. Se juntaba con los amigos y bebía y, bueno, pues los estudios fatal. Entonces se fue a la mili. Y de la mili, pues le gustó y se hizo soldado profesional. Pero no soldado de carrera, sino soldado profesional que era X años y a los X años te mandan a la calle. En la vida he visto yo, en aquella época, tanta humanidad en mi hijo. Detalles que no había tenido en la vida de mi cumpleaños, mi santo, desde donde estaba, Valladolid, que hace de donde fuera, mandarme un regalo que jamás lo había hecho.
¿Qué te parece?
Yo también tengo aquí varios en Christlichting. Por ejemplo, Antonio Cano. Yo estuve 15 meses y, en mi opinión, la mili debería ser obligatoria para hombres y mujeres. Como mínimo 5 meses. Se quitaría más de 4 tonterías de la cabeza. Y luego dice aquí Nicolás Torres Vázquez. Hice la mili con 28 años como soldado médico en un hospital militar y perdí un año respecto a mis compañeros. Pero empecé a ejercer la medicina y aprendí. Mi edad me permitió analizar y ver que a la mayoría les benefició y que los españoles se conocían y convivían. Date cuenta.
A mí no me tocó. Bueno, tuve que pedir prórroga, me tallaron, pero no me hubiese importado, la verdad, hacer la mili. Tuve varios amigos que sí que la hicieron y la verdad que están contentos con esa experiencia.
¿Cuánta gente ha participado en el debate de la tertulia de chicas?
Porque hay mucha gente que piensa que es un año perdido.
Claro, por eso que también quiero decir que hay muchos oyentes que estaban en contra. Hay alguno que me ha dicho, por ejemplo, que su hermano perdió el trabajo por haber sido a la mili. O sea que ahí también.
¿Y por qué no han dejado mensajes? Mirad que os lo digo, ¿eh? Mira que os lo digo, que vuestro WhatsApp de sonido es 666-55-4000. Si estáis en contra, decírnoslo también.
Todo.
Además, ha habido un oyente que nos ha dicho que estaba muy de acuerdo con esta llamada que hemos tenido de Aurelio, que decía que muchos hombres que iban eran analfabetos, personas que nunca habían salido de su pueblo, y como la mili, pues les daban cursos básicos, salían un poco más allá de su ámbito más inmediato, ¿no?, del que nunca habían salido, y al final te abría mucho la mente, ¿no?
Muchos aprovecharon para sacarse el carnet de conducir, el carnet de camión,
claro,
también.
Muchísima gente, aquí pone un oyente. Miles y miles de choferes que se han hecho taxistas, conductores de autobús, camioneros, gracias a la mili. Bueno, pues nada.
Que aprendían a manejar máquinas, que aprendían a... O sea, bueno, que se aprendían a desenvolverse un poco más allá, pues eso, en la vida, y que cuando salían luego siempre encontraban utilidad a todo lo que habían aprendido ahí.
Y yo también he aprendido mucho porque, fíjate, incluso nos cuenta una de las oyentes por WhatsApp que en Austria la mili es obligatoria. Dice, pueden hacer 6 meses de servicio militar o 9 meses de servicios comunitarios, y lo sé porque tengo un nieto que la tiene que hacer en enero del 2019.
Estaba entre los países que hemos comentado.
Mucho.
Hemos comentado que en Austria estaba
el
servicio
militar.
Son 6 meses,
en Grecia eran 9. Y...
Sí, sí, hay distintas muchos cuestiones. Más, ¿eh? Oye, déjame hablar de Arcángel.
Ay, yo que te lo tenía reservado para acabar con música al final del programa, pero ala.
Sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrirse vía.
Impresionante lo que está haciendo Arcángel por toda España en gira con un coro búlgaro. Estas mujeres que desvelan toda una tonalidad, desde la más profunda y más grave hasta las más agudas, hacen el milagro de combinar los usos de los coros balcánicos con el flamenco, de tal manera que el espectáculo es para cualquiera, no solamente para los aficionados al cante jondo, sino en general a la música, una verdadera satisfacción. Está impecablemente presentado, yo estuve el otro día y la verdad que quería decirlo, porque tiene una duración perfecta, va a un ritmo ideal, las luces, todo está perfecto, perfectamente sincronizado, y es una belleza, Arcángel. Si lo veis en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, es el momento de verlo. Merece la pena.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión, seguimos siendo la radio que te entretiene.
El origen de estos gases,
la radio que te informa, que te acompaña.
Estamos muy pendientes de esa última hora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Querida clientela de Velvet Colección, nos es grato comunicarles que las galerías Velvet estarán inaugurando su nueva temporada de otoño el próximo 14 de septiembre. Toda la temporada completa para los clientes más fieles, con más novedades que nunca, en nuestras pantallas de Movistar Plus. Disponible solo en Movistar.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium, Valdepicones o patatas para microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa. Patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada. Búscalas.
En FM 106.3 y en Onda Media 999 y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Oye, David, tú que tienes un cambio automático, ¿dónde me recomendarías cambiar el aceite del cambio automático?
En Automatic, taller especializado en reparación y mantenimiento de cambios automáticos.
¿Cómo has dicho?
Anota Automatic 91-644-4422 o automatic.es. Y ahora te hacen un 10% de descuento en el mantenimiento de la caja de cambios automática.
Ahora mismo llamo.
Tenemos que migrar en formación de V.
¿Qué pasa si un ganso prefiere volar solo y no en bandada? Descúbrelo en Al aire, patos. La divertida aventura de Max. Un ganso rebelde que no sabe lo que se le viene encima.
¿Y tú? ¿No apoyas a la familia?
¿Puedes ayudarnos o no?
Al aire, patos. Estreno en cines el 14 de septiembre.
El nuevo Hyundai Kona es tan único como tú, inspirado para sorprenderte. Incluye Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display y cargador inalámbrico. Además, su espectacular diseño y dinamismo son perfectos para tu día a día. Nuevo Hyundai Kona. Tú lo inspiras, tú lo conduces. Hyundai.
Ven a verlos a Leader Day, tu concesionario Hyundai en Alcalá de Henares.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, pequeño teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
94.8 FM.
COPE Más Madrid.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar.
A las 12 de hoy ha tenido lugar o está teniendo lugar un recorrido por la ciudad condal, por Barcelona, entre la Plaza de la Universidad y la Plaza de San Jaime, bajo el lema Hablar Español, Hablemos Español. Se han sumado muchos colectivos de distintos sectores sociales que experimentan presión por la mera razón de utilizar su lengua. La verdad es que es un tema complicado, porque como hablábamos ayer con nuestros interlocutores, esta barrera absoluta que el idioma supone entraña que muchos españoles de todos los lugares son frenados e impedidos a la hora de trasladarse a Cataluña. Cualquier oposición, cualquier cargo público viene con la exigencia previa de un dominio del catalán que en la estancia allí se puede ir desarrollando, pero que realmente hace muy difícil el salto de la barrera en un principio. Hace nada, uno de mis amigos que estaba propuesto como director de un colegio en Ibiza ha visto rechazada su candidatura, que era muy bien acogida en principio, por el hecho de no hablar catalán para las Islas Baleares. Y esto está generando una fractura inexpugnable, una distancia enorme entre quienes viven allí y viven aquí, como si fuésemos seres diferentes, nacidos en dos planetas diferentes. Hay un caso muy grave que vamos a abordar ahora mismo, el de una escuela pública catalana que, atención, exige traductor a los papis castellano hablantes. O sea, en el Colegio María Fortuny de Reus se pide a los progenitores que vayan a acompañaros de algún conocido bilingüe a las reuniones con los profesores si no dominan el catalán. Ana Losades, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Encantadísima de saludarte. Gracias. Esto que me estás contando a mí me suena marciano. Te lo juro que es que no me lo puedo creer que se pueda ser tan tonto. Perdóname la expresión. O sea, ¿cómo que los padres lleven traductor?
Bueno, está en el cuaderno, digamos, de normas de comunicación entre hidrovisas.
Uy, estoy perdiendo a Ana Losada. Vamos a ver, ¿estás en un móvil, Ana?
Sí, estoy en un móvil.
¿Tienes
sí.
un teléfono fijo en ese lugar donde estás?
Sí.
Pues
sí,
si quieres te cuelgo, te llaman a ese número yo mientras explico la cuestión a los oyentes. Efectivamente, Ana Losada no se inventa nada. Tengo delante una copia de la circular hecha pública en el colegio y enviada a los padres con motivo del curso escolar ya 2017-2018 y repetida en el 2018-2019. Y en el capítulo Entrevistes amb els mestres, entrevistas con los maestros, se dice claramente, estas entrevistas con los profesores son fundamentales. Si no habláis o entendéis el catalán, hace falta que asistáis a la entrevista acompañados de una persona que pueda traducir. Claro, con esto se dice literalmente que el maestro no está dispuesto a abordar la entrevista con los padres en castellano ni aun cuando haga falta. Ana Losada, explícanos el caso, que yo creo que ya te oigo bien.
Sí, bueno, pues nosotros nos llegó esa información a través de uno de nuestros colaboradores en Tarragona y lo publicamos en redes el viernes. Y bueno, realmente lo que dice ese texto es que en las entrevistas individuales, pues el profesor va a hablar en catalán y que si los padres no lo entienden o no saben hablar, pues necesitan traer un traductor con ellos, ¿no? Esto lo que elimina es el castellano de esa comunicación, por tanto afecta a los castellanohablantes que sean padres en ese colegio y también a otros padres que puedan venir de otros puntos de fuera de España, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, la comunidad magrebí, que es bastante abundante también en esta zona, pues les impide la opción de que a lo mejor ellos sí que entienden algo en castellano y se pueden comunicar, también se lo impiden, porque la única lengua de comunicación que establecen es el catalán.
Claro, esto es directamente ilegal, Ana. Quiero decir, contraviene las leyes vigentes, la Constitución, aparte que es un atentado contra los derechos humanos y una falta de caridad. ¿Hay alguien que se vaya a movilizar, que vaya a interponer algún tipo de demanda o acudir a la justicia?
Bueno, nosotros vamos a valorarlo a partir del lunes. También vamos a esperar la respuesta del centro, que bueno, que es difícilmente justificable, ¿no? Entre otras cosas porque la directora del centro de este curso es la misma que la del año pasado. Por tanto, no ha habido un cambio de dirección que pueda decir, bueno, esto lo hizo el curso pasado el director X, pero nosotros esto lo íbamos a cambiar ahora, ¿no? Eso está colgado en la página web y quien tomó esas decisiones el año pasado sigue
en sus funciones
en este año, ¿no? Y vamos a valorar qué acciones podemos tener. La primera, desde luego, una queja al Departamento de Enseñanza y a los Servicios Territoriales de Tarragona para que den una solución. Si esto no se produce de forma natural y rápida el mismo lunes por la mañana. Pero lo que es evidente es que ese texto es verdad que está en un centro educativo, ¿no? Pero nosotros sabemos lo que cuesta en Cataluña pedir las comunicaciones en castellano.
Sí, sí, esto nos lo comenta muchísima gente.
Las tienes que pedir expresamente, o sea, tú no recibes una comunicación del centro y viene en catalán y en castellano, que son las dos lenguas oficiales. Tú tienes que evidenciarte y pedir, oiga, por favor, ¿me puede enviar usted la comunicación en castellano? Hay que hacer un doble trabajo si es castellano hablante en Cataluña. Y lo que prueba ese texto es que todos esos mantras que nos repiten de que la escuela catalana es cohesionadora, de que ellos favorecen la convivencia, esa misma escuela que luego apoya la llegada de refugiados, trata así a las personas que son castellanohablantes, que son de otros puntos de España o que son de otros puntos del mundo, les recibe así. Esa es la realidad, esa es la verdadera cara de aquellos que defienden la escuela catalana y que defienden la inmersión lingüística obligatoria para los castellanohablantes. Porque encima que la padecen nuestros hijos, resulta que los padres también nos obligan a pasar por ese filtro de que sí o sí la única lengua de comunicación es el catalán. Y yo insisto siempre en lo mismo, ¿no? Nuestra asociación defiende los derechos de todos los catalanes, de aquellos que sean con lengua materna el catalán y los que sean con lengua materna el castellano. Queremos todos los mismos derechos, ni unos por encima de otros, ni otros por encima de unos, sino los mismos derechos, porque eso es convivir en una sociedad bilingüe.
Claro, lo que pasa es que se alimenta.
No,
se alimenta el mito de que la lengua de Cataluña es el catalán, que es una soberana tontería, porque la lengua de Cataluña es el español y es el catalán. Entonces, claro, ese mito se ha abundado hasta el extremo de que la gente lo da por supuesto. Encuentro la medida enormemente hostil de este colegio de Rebus, muy hostil. Y me imagino que quien lo ha denunciado padece esa hostilidad.
Entiendo que sí, que las personas que hicieron correr esta información están dentro de la comunidad educativa del centro. Y bueno, y aunque realmente tú puedas, por ejemplo, yo soy nacida en Cataluña y puedo hablar en catalán y en castellano, ¿no? Es que aunque yo domine el catalán, esa norma continúa siendo injusta, ¿no?
Que sí,
y me gustaría,
que sí.
Y me gustaría que se pusieran en la posición de, por ejemplo, de un padre que ni siquiera es nacido en Cataluña o que lleva viviendo 15 años en Cataluña, un padre que acaba de llegar pues de Sevilla, o una familia que acaba de llegar, por ejemplo, de Marruecos, está integrada, o sea, está viviendo en la comunidad educativa en ese pueblo, intenta averiguar cuál es la situación de sus hijos en la escuela y se encuentra con que tiene esa barrera, que le dice, oiga, aquí en catalán y viene usted con un traductor. Eso de recibir a las personas de fuera e integrarlos. Ah, eso es una escuela, ejemplo de cohesión social y de convivencia. Eso es una escuela sectaria.
Ese centro
está dando muy mala imagen de no solamente de la comunidad educativa de ese centro, sino de la población de Reus y del resto de los catalanes que no somos así.
Pues muchísimas gracias, Ana Losada. Muchísimas gracias de verdad, no solamente por manifestar lo que piensa aquí, sino por la implementación activa de una participación ciudadana para reclamar lo que es absolutamente justo, que es que las personas que están en España pueden hablar en español y que además en Cataluña hay dos lenguas, el español y el catalán. Gracias a la presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe de Cataluña. Un saludo afectuoso.
Un saludo, gracias.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y nuestro siguiente invitado, el que tiene el honor de poner el broche de oro al programa en su fin, después de todo el periplo de sábado y domingo, suma en su biografía dos hechos que sin duda han determinado su talento. Uno de ellos es que comenzó a tocar la flauta con tan solo 5 añitos y la gaita a los 6. Que ya es notable. Y la otra es que fue alumno de alguien que nos ha visitado varias veces en el estudio, el prestigioso gaitero Carlos Núñez. Ancho Lorenzo, buenos días.
Buenos días, Cristina.
De Pontevedra nos vienes.
De Moaña, concretamente, un pueblito que está enfrente de Vigo, un paraíso de las Rías Baixas, que animo a todas las personas que se pasen por allí.
Comenzaste a tocar la flautita con 5 años. Bueno, hacerlo así no creo que sea tan infrecuente. Ahora, llegar a gustarte y dominarlo es otra materia.
Bueno, la verdad es que fue un flechazo a primera vista. Fue cuando vi el instrumento desde muy pequeñito, me enamoré de él y tenía la suerte que en el mismo colegio había una banda de gaitas y ya empecé, llevo toda la vida, de hecho, tocando la gaita. Y bueno, es mi instrumento y mi pasión.
Con la gaita le pondremos después a tocar, pero ¿por qué nos tocas un poco con la flauta? La
sí.
Flauta es además un instrumento muy amplio, porque desde un flautín pequeño a flautas con muchísimos registros, realmente son casi instrumentos diferentes, ¿verdad?
Sí, en este caso voy a tocar el low whistle, que es un instrumento que se utiliza mucho en las bandas de folk. Es una flauta de origen irlandés. Y bueno.
Sí, tiene una embocadura casi de silbato. Para que os hagáis una idea, la embocadura es del silbato que utiliza la policía, vamos. Y después el tubo de acero ya se prolonga y van los agujeros abajo.
Exactamente.
Bueno, pues ¿y qué nos vas a tocar con el low whistle?
Pues voy a tocar un vals venezolano que se llama La Partida.
¡Ah! ¡Qué bonito! Vamos allá. ¡Qué preciosidad! Que habría dejado unos novios completamente exhaustos porque el ritmo del vals es frenético en este vals venezolano.
Pues sí, la verdad es que es un vals venezolano que escuché hace años y decidí hacer esta versión, adaptarlo al whistle, vamos.
¡Qué bonito! Uh-huh. He leído en tus declaraciones que casi todos los conciertos los hacéis en países de tradición celta, en Bélgica, en Alemania, en Francia y en Italia. O sea que realmente el mercado propiamente de estos instrumentos de viento está fuera de España.
Pues la verdad es que, bueno, fuera se cuida mucho. Hay un circuito folk europeo enorme, especialmente en Escocia y en Irlanda. Y la verdad, bueno, que como gaitero tengo que emigrar, digamos, y tocar fuera para poder vivir de la música. Y quizás porque tampoco en este país se cuidan las tradiciones como se cuida allí, ¿no?
Y yo vengo de Irlanda, fíjate que estaba allí en verano con el viaje del Papa, uh-huh. y me he quedado asombrada, no había estado antes, de que en muchísimos locales en el centro de Dublín, muchísimos se toca en directo, pero sí, no uno ni dos, sino constantemente. Y eso permite que muchísimos músicos vivan de eso, mientras que en nuestro país la música en directo es casi excepción ya.
Sí, la verdad es que sí. A mí me da muchísima envidia cuando también veo cómo se fomenta allí la música, no solo en los pubs, ¿no?, donde siempre hay música en directo, música tradicional, sino también en las escuelas, ¿no?, cuando veo a los niños en el recreo jugando con la flauta, el violín. Vamos, que me da muchísima envidia, ¿no?, porque así salen luego musicazos con muchísimas posibilidades.
Es cierto. Uh-huh. ¿Presentas hoy tu álbum?
Exactamente, esta noche en la Sala Galileo a las 8:30, presentación de mi nuevo álbum en primicia para todo el público, así que animo.
¿Cómo se llama el álbum?
El álbum se llama Vortex, está recién salidito de fábrica y la verdad estoy muy contento con el resultado final. Hay grandes colaboraciones de músicos vinculados al folk que fui conociendo durante mi carrera, entre ellos Jarlath Henderson, Blackie O'Connell, Andy May, Ross Ainsley, Germán Díaz, a la zanfona. Y bueno, la verdad es que...
De lo mejorcito. Es en Madrid, ya lo sabéis, los que andéis por los alrededores, tenéis la cita en la Sala Galileo Galilei a las 8:30 de la presentación de Vortex. Vamos a oír un corte del nuevo disco de Ancho Lorenzo. En esta canción lenta que estamos oyendo se oye la gaita, se oye la flauta, este whistle que has utilizado antes.
Exactamente, y el violín también es una composición mía que curiosamente se parece mucho, bueno, nos recuerda mucho a la música irlandesa más ¿sí? tradicional, parece un tema súper antiguo de la tradición
irlandesa. Efectivamente, efectivamente. Bueno, luego vamos a pedir a nuestro invitado que nos toque la gaita, está aquí ya armado de este instrumento tan peculiar, con su saco y tal, y podéis ver las fotos enseguida en internet, pero antes vamos a poner fin al programa dando un poco lectura a los criterios de los oyentes sobre los temas que hemos tenido y anunciando alguna cosa, porque, por ejemplo, me ha llamado la atención que mañana comparece a las 10 de la mañana ante el juez Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel. Va a haber comunicado por parte del juez la pena que se le pide de cara al juicio que se va a celebrar con jurado, os recuerdo, y que evidentemente tendría que ser o homicidio o asesinato. La diferencia está en la voluntariedad. Recordemos que la asesina arguyó que peleó con el niño y que este se dio un golpe y se mató. Vamos a ver si le dan o no crédito a estas aseveraciones. Mañana será a las 10 cuando comparezcan a Julia Quezada ante el juez. Y también tendremos cita de Pedro Sánchez, que reúne a todo su gobierno gobierno para hacer balance y encomio de los 100 días primeros de su recorrido político.
Sí, porque lleva desaparecido todo este fin de semana en torno a la polémica del plagio de la tesis. Mañana se supone que dará explicaciones, o eso esperamos, ¿no?
Bueno, ¿qué es lo que dicen los oyentes, Sofía?
Muy indignados por esa escuela pública catalana que dice que si vas a la tutoría de tu hijo, que te vayas con un traductor si no sabes hablar catalán. Lógicamente, en Facebook, Twitter, WhatsApp, nuestros oyentes están mostrando su indignación. Por ejemplo, Macario comenta, la culpa de esto la tienen los sucesivos gobiernos centrales que daban todo lo que pedían a las autonomías a la autonomía catalana a cambio de un puñado de votos. Esos son los culpables de que estemos en esta situación.
Bueno, pues ahora mismo estamos en esas, porque lo último que ha hecho el gobierno es conceder que las atribuciones sanitarias que se había rogado al gobierno de la Generalitat y que con el 155 habían sido puestas en litigio, pues han sido concedidas por parte de este gobierno. Y es que con tal de mantenerse en el poder, pues los acuerdos son los acuerdos. Está ocurriendo allí un verdadero desmán y prueba de ello es esta agresividad. ¿Cómo es posible que a unos padres marroquíes se les exija acudir con un traductor a la reunión con el profesor? Reunión individual, padres con profesor. En fin, me parece despiadado.
Josefina también ha hablado sobre este asunto, dice que esto es una vergüenza, ocurre en una comunidad que cobra del Estado español como todas las demás, es vergonzoso. Y Lorenzo no entiende a qué está esperando el gobierno para tomar medidas y añade que la imagen que estamos dando fuera de nuestro país es lamentable.
Otra noticia que están comentando mucho los oyentes, Cristina, es un tema que tratamos este verano y está relacionado con las consumiciones que puedes hacer cuando estás tomando el sol en la playa. El caso es que en la Barceloneta, en Barcelona, agentes de la Guardia Civil y de la Guardia Urbana han detenido recientemente a 18 personas que vendían a turistas y otras personas en la playa estos mojitos.
He visto este verano en algunos lugares, que van con bebidas en un vaso con una paja y tal.
Claro, el caso es que la Guardia Civil ha analizado estas bebidas, estos mojitos que vendían estas personas detenidas, y en estos análisis han encontrado una bacteria, la bacteria E. coli. Es una bacteria que tiene mucho peligro porque puede resultar muy perjudicial para la salud, ya que puede causar diarreas, gastroenteritis y otros desórdenes públicos. El caso es que la Guardia Civil ha explicado que, claro, estos vendedores ambulantes guardaban, como no está prohibido vender consumiciones en la playa, guardaban estas bebidas pues en cubos de basura, en alcantarillas, en los espigones, llevaban mucho tiempo ahí hasta que las servían a los turistas y claro...
Bueno, recordemos que con esta bacteria se generó la enorme crisis del pepino español cuando nos acusaron a nosotros de haber difundido la bacteria E. coli, que después provenía de unos cultivos alemanes ecológicos donde se habían vertido heces humanas, que es muy habitual, y la E. coli se había multiplicado. O sea que realmente es una bacteria muy complicada y es cierto que hace bien estar prohibida esta venta ambulante esto en concreto.
La Guardia Civil ha encontrado la bacteria E. coli, pero puede haber otras muchas sustancias, ya que incluso para darle color a estos mojitos vertían unos polvos que todavía no han sido
comprar cosas
identificados
que estén embotelladas y que se ajusten a las normas sanitarias. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir, pero antes de deciros adiós, pues queríamos que Ancho Lorenzo nos interprete algo de su nuevo disco o de lo que quiera. ¿Qué vas a tocar, Ancho Lorenzo?
Pues si queréis os puedo tocar uno de los temas más populares que tenemos en Galicia, que se llama Aires de Pontevedra y...
Si me encantará, ¿sí? Porque nos encanta Pontevedra y nos encanta sintonizar con las gentes de nuestro país. Así que Ancho Lorenzo, en directo, en la cadena COPE. Vamos allá con la gaita y con los palos que ya he tenido precaución de poner a prueba previamente. Thank you. preciosidad! Es increíble. Interesantísimo instrumento porque además, Ancho, soplas a veces, pero otras veces no. Claro, una vez que se almacena suficiente aire en el cojín, digamos.
Exactamente. Es como una pelota de fútbol, se hincha y te permite pues apretar, soplar, tienes que...
¿Cómo se llama la vejiga esta?
El fol de la gaita le llamamos.
El fol. Uh-huh. ¿Qué se llama en castellano, no sabes?
Fuelle.
El fuelle, claro. Uh-huh. Es precioso. ¿Y este aire de Pontevedra es tradicional, del folclore?
Sí, es uno de los temas más populares que tenemos en Galicia. Sí.
Me gusta mucho. Me hace ponerme, efectivamente, sí, como dice Ancho, en la antigüedad incluso, porque son cosas que traen aires de la historia, ¿no? Tiene como un resabio medieval siempre estas canciones de la tradición celta. Enhorabuena, Ancho, que tengas muy buena presentación de Vortex, ¿se dice así el disco?
Exactamente, Vortex, que es Vórtice.
Uh-huh. En la Sala Galileo esta noche, bueno, esta tarde, a las 8:30, o sea que os merece la pena pasaros porque va a haber grandes figuras de la gaita y del entorno musical de la música celta.
La verdad que sí, animo a todo el mundo que se pase, va a ser un concierto muy especial, presentando los nuevos temas y en primicia para todo el público de Madrid y los que quieran acercarse
y estén cerca. Nos vamos nosotros hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. Os dejamos con los compañeros del informativo, con la tarde fabulosa de Deportes de COPE y desde mañana, ya sabéis, con Carlos Herrera y a todo trapo los compañeros durante la semana. También 13 Televisión tiene programación y estrena nuevos informativos. Seguidlo porque tiene interés. Nos despedimos en nombre de Marcio Ortega, de Jesús García Ercilla, de Sofía Gonzalo, de Diego González y de Paloma Paulete. Al control estaba Natalia Escobar y en el central Marcos Manchado. Y Cristina te dice, como siempre, adiós, España.